Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM. Un abrazo para todos, pero primero las damas, primero nuestra muy querida guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Gracias por ese abrazo, por el saludo. Se lo enviamos también a los oyentes.
Así es, hoy es jueves 3 de octubre, el Día Internacional del Mosquetero. Aquel cuerpo de soldados en Francia que fundaron por allá en 1600 Luis XIII, que hizo popular luego Albert Camus en su novela de los mosqueteros.
Entonces estoy celebrando mi día hoy.
Sí, mosquetera periodística. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudiro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y aquí comienza nuestro recorrido, ya que Venezuela envió en septiembre a Cuba unos 22.000 barriles de petróleo por día, una caída considerable frente a los 33.700 de junio, el último mes registrado por Reuters, e incluso los 28.000 de abril. Es la primera vez que la agencia británica proporciona detalles de las exportaciones de combustible venezolano a la isla desde las elecciones del pasado 28 de julio. Según publica Reuters, este miércoles, el país caribeño disminuyó sus exportaciones de crudo y combustible casi 9% el mes pasado, luego de los apagones que sufrió a finales de agosto y de cortes de energía en equipos de la estatal PDVSA.
En total, a partir del monitoreo de barcos y otros documentos, 42 embarcaciones partieron de aguas venezolanas en septiembre, con un promedio de 842.600 barriles de crudo y combustible y 267.000 toneladas métricas de subproductos y petroquímicos, aunque las cifras están por debajo de agosto, cuando se enviaron 925.000 barriles de crudo y combustible. La cifra mensual está por encima del mismo periodo de hace un año. Muy lejos han quedado los 56.000 barriles diarios que Caracas enviaba en el 2023, gracias al acuerdo firmado en el año 2000 por Hugo Chávez y Fidel Castro. Para compensar esta reducción, la isla ha recurrido cada vez más a la ayuda de Rusia y de México.
Y atención, que al menos 6 personas murieron el martes, coincidiendo con la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, por disparos del ejército de ese país contra una camioneta en la que viajaban 33 migrantes, entre ellos varios cubanos, por el estado de Chiapas. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, los militares seguían a 2 vehículos similares a los que usan grupos delincuenciales, porque conducían con exceso de velocidad y dispararon al escuchar detonaciones desde uno de ellos.
El ataque logró detener una de las camionetas en la que hallaron a 33 individuos de nacionalidades cubana, egipcia, nepalí, india y pakistaní, entre otras. Cuatro de los extranjeros fallecieron en el acto fruto de los disparos, uno de los cuales es peruano, según confirmó la Cancillería de ese país, mientras que el resto siguen sin ser identificados.
En otras informaciones, los cubanos que acuden al cuerpo de guardia del Hospital General Universitario Camilo Cienfuegos de Santi Espíritus en horas de la noche, con frecuencia encuentran las consultas vacías, debido a que los médicos están en las salas de ingreso u otras áreas, según testimonios recogidos por el medio comunitario del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, El Espirituano.
A ello se suma que una parte importante de los médicos que atienden en las consultas son estudiantes que aún no han terminado la carrera. Son ubicados en las consultas para cubrir el déficit de profesionales graduados, lo que influye en la exactitud de los diagnósticos que reciben los pacientes. Según datos publicados por la Estatal Oficina Nacional de Estadística e Información, en el 2022 había en Cuba 12.065 médicos, 7.414 enfermeros y 3.246 estomatólogos, menos que en el 2021. A la cifra de médicos que dejan de formar parte del sistema cubano de salud pública porque abandonan la profesión o deciden emigrar, se suman aquellos que el gobierno de la isla exporta. El pasado año eran 37.000, de acuerdo con cifras oficiales.
De otra parte, los médicos cubanos no tendrán que presentar el certificado de no inhabilitación para colegiarse en Madrid, España, informó el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de esa ciudad ayer miércoles. La decisión se debe a las dificultades que enfrentan los médicos cubanos para obtener ese documento, que actualmente no se está expidiendo en la isla. Esas dificultades fueron abordadas el 2 de octubre en una reunión que sostuvo el presidente de la institución madrileña, el doctor Manuel Martínez Elles, con el presidente de la Asociación de Médicos Cubanos, Guillermo Ponce, y las doctoras Lita Sarancin y Lisette Camacho, también miembros de la asociación.
Luego del encuentro, el Colegio de Médicos decidió no exigir el certificado y permitir que los médicos cubanos con su título homologado puedan colegiarse sin tener que aportar este certificado. Esta buena noticia les allana el camino a muchos médicos cubanos hacia el ejercicio de su profesión, siempre que pretendan ejercer la medicina en Madrid. Sin embargo, solo soluciona una parte de los problemas que enfrentan en España los galenos de Cuba.
Juan Carlos Santana Noboa, el viceministro cubano de Trabajo y Seguridad Social que pidió asilo político en la frontera de Nogales, Arizona, residirá en la Florida, informó Martín Noticias, que tuvo acceso a documentos judiciales del caso. Santana Noboa se someterá a una audiencia preliminar en Orlando, Florida, el 21 de agosto de 2026, a las 8:30 de la mañana, según muestra el sistema digital de la Corte de Inmigración de Estados Unidos.
Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, dijo que el viceministro tiene dos hijos que viven en Estados Unidos. Uno de ellos hace menos de un año. Fuentes gubernamentales y de las agencias de inmigración que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a dar información de casos específicos, dijeron que Santana Noboa ocultó su cargo en el gobierno cubano al entrar a territorio estadounidense.
Resumen de noticias.
Y a esta hora damos un vistazo a los hechos más destacados en Estados Unidos y en el mundo. Comenzamos contándoles que el ejército de Israel ha asegurado hoy haber matado a 60 supuestos miembros del partido milicia chií Hezbollah en bombardeos ejecutados durante las últimas horas contra el sur del Líbano, incluido uno contra la sede de la alcaldía de Bin Jabal, en el marco de la invasión desatada durante la madrugada del martes, tras cerca de dos semanas de campaña intensificada de ataques contra el país.
Asimismo, ha reseñado que entre los objetivos atacados figuran también edificios militares, almacenes de armas, puestos de observación e infraestructuras militares, al tiempo que ha apuntado que también han muerto terroristas que lanzaron misiles contra territorio israelí. Por otra parte, ha confirmado el derribo lanzado desde el Líbano frente a las costas de Narayaya, mientras que un segundo aparato no tripulado ha impactado en un espacio abierto.
De otra parte, un asesor de la Guardia Revolucionaria de Irán que resultó herido en el bombardeo perpetrado el lunes por el ejército de Israel contra la capital de Siria, Damasco, ha fallecido hoy, tal y como han informado medios iraníes, con lo que asciende a 4 los fallecidos en el ataque, incluida una periodista.
Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias ISNA, el fallecido es Majid Duani, uno de los asesores desplegados por la Guardia Revolucionaria iraní con el objetivo declarado de respaldar al presidente sirio Bashar al-Assad, apoyado también por el partido milicia chií Hezbollah. El miércoles, durante otro ataque en Damasco, murieron entre ellas el yerno del fallecido secretario general del partido milicia chií libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah.
El ejército de Israel ha asegurado hoy que mató hace 3 meses al primer ministro de facto del movimiento de resistencia islámica Hamas en la Franja de Gaza, en un bombardeo en el que murieron además otros 2 altos cargos del grupo, dedicados a asuntos de seguridad en el seno de la formación islamista.
Los muertos en el ataque fueron Rawji Mustaha, jefe del gobierno de Hamas en Gaza, Sameh al-Shirah, jefe de seguridad en el Consejo Político del grupo, y Sami Odeh, jefe del Mecanismo General de Seguridad. El ejército afirma que en el bombardeo murieron otros 2 altos cargos y afirma que Hamas ocultó el suceso para evitar daños morales.
Al menos 6 personas han muerto y otras 7 han resultado heridas en un bombardeo israelí contra el centro de la Autoridad Sanitaria Islámica, afiliado al partido milicia chií libanés Hezbollah, que está ubicado en el corazón de la capital del Líbano, Beirut, en el marco de los bombardeos israelíes que, según dicen, tienen como objetivo al grupo islamista.
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud del Líbano ha proporcionado el balance de víctimas, indicando que el ataque ha tenido lugar en el barrio de Al-Bashura, después de que 4 personas sucumbieran a sus heridas. Minutos antes, este organismo había informado del fallecimiento de 2 personas, según informa la agencia de noticias libanesa NNA. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel se han limitado a anunciar que están bombardeando la capital y han señalado que darán más detalles próximamente.
Hezbollah ha asegurado el jueves haber repelido un intento de las tropas israelíes de penetrar en territorio libanés 2 días después del inicio de la invasión del país y cerca de 24 horas después de unos combates en la zona que se saldaron con la muerte de 8 militares de Israel.
Asimismo, Hezbollah ha reclamado la autoría del lanzamiento de decenas de proyectiles contra fuerzas enemigas en varios puntos del norte de Israel, quien ha confirmado estos lanzamientos, que varios proyectiles han sido interceptados, pero sin informar que haya víctima alguna en el ataque.
Por otra parte, el ministro de Exteriores en funciones del Líbano, Abdallah Abu Habib, ha afirmado que el secretario general del partido milicia chií Hezbollah, Hassan Nasrallah, había dado su visto bueno a un alto el fuego con Israel poco antes de morir en un bombardeo perpetrado el 27 de septiembre por el ejército israelí contra la capital del Líbano, Beirut.
Buhabib ha indicado en una entrevista concedida a la periodista estadounidense Christiana Vanpool para la televisión pública PBS que Nasrallah dio su visto bueno, que tenían también la aprobación de Hezbollah y que les habían dicho que Netanyahu estaba de acuerdo con la tregua de 21 días presentada el 25 de septiembre por Estados Unidos y Francia.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, acusó ayer al movimiento de resistencia islámica Hamas de no estar dispuesto en las últimas semanas a participar en la elaboración de una propuesta de alto el fuego. Y es que a mediados de agosto el grupo palestino rechazó un documento por acomodarse a las condiciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, al que acusó de retirarse de puntos ya pactados.
En ese sentido, Miller ha aseverado que no hay una falta de interés por parte de Washington y del resto de los negociadores, sino que en las últimas semanas Hamas no ha estado dispuesto, por la razón que sea, a comprometerse, agregando que en otras ocasiones ha sido Israel el que ha puesto obstáculos que han dificultado el proceso de negociaciones y que han aplicado la diplomacia para intentar superarlos.
En Estados Unidos, las autoridades han elevado este miércoles a 191 la cifra de fallecidos como consecuencia del paso del huracán Helene a través de 6 estados, que se ha convertido en el segundo más mortífero de los últimos 50 años en territorio norteamericano y que ha dejado a más de 1.3 millones de personas sin energía.
El estado más afectado por las muertes es el de Carolina del Norte, que ha registrado a más de 95 decesos, seguido de Carolina del Sur con 39, Georgia con 25, Florida con 19, Tennessee con 11 y Virginia con 2. El presidente Biden ha anunciado el despliegue de 1 millar de militares adicionales en Carolina del Norte. En total hay unos 6,000 en los 6 estados afectados para participar en tareas de entrega de ayuda como comida o agua en las comunidades que han quedado incomunicadas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado el miércoles un golpe decisivo contra la pandilla supremacista blanca Peg Woods al imputar a un total de 68 de sus miembros de decenas de delitos, en particular de tráfico de drogas. En una operación a gran escala en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, en el estado de California, en el marco de una investigación de terrorismo interno.
El fiscal general estadounidense Merrick Garland ha indicado que este grupo es una violenta pandilla de supremacistas blancos a la que acusarán de ser responsables de traficar fentanilo letal y otras drogas, cometer robos y perpetrar fraudes financieros para financiar tanto su empresa criminal como a la pandilla carcelaria Hermandad Aria. Según reza en un comunicado, las autoridades han arrestado durante la jornada a 42 miembros de la pandilla, mientras que también han confiscado grandes cantidades de armas de fuego ilegales y grandes cantidades de fentanilo, metanfetamina y heroína, según la acusación. Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua.
Y terminamos este recorrido hablándoles sobre esta noticia, ya que el fiscal especial Jack Smith ha asegurado en un escrito revelado el miércoles que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió a una serie de conductas criminales para tratar de permanecer en el cargo tras su derrota en las elecciones de 2020. El fiscal Smith sostiene en un escrito de 165 páginas que las acciones del magnate neoyorquino fueron a título privado y no a título oficial como presidente, e incluyeron una serie de planes cada vez más desesperados para anular los comicios en los 7 estados en los que perdió.
Asimismo, alega que el expresidente trató de invadir los poderes específicamente asignados por la Constitución a otros poderes para promover su propio interés y perpetuarse en el poder. El fiscal describe que Trump empleó medios criminales para interrumpir, mediante fraude y engaño, la función gubernamental del conteo de votos. Además, le comunicó a sus asesores que declararía su victoria antes de que se terminasen de contar las papeletas, preparando así el terreno para aludir a que si perdía los comicios era debido al fraude electoral.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en este día aquí en Martín Noticias AM con más temas, más invitados.
Así es, Ricardo. Ahora mismo vamos a estar conversando con Marta de la Tamayo. Ella es activista de derechos humanos, también es miembro del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Pero también Marta de la pertenece al grupo de observadores de derechos electorales. Y precisamente sobre este tema vamos a estar conversando con ella. Muy buenos días, Marta de la.
Muy buenos días para usted y toda la audiencia.
Marta de la, queremos que nos expliques, que nos hables por acá, qué están haciendo ustedes como observadores independientes que han monitoreado hasta ahora en estas asambleas de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular en Cuba.
Bueno, sí, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, en el espacio. Y nuevamente nos unimos, plataformas independientes dentro de Cuba, es decir, grupos independientes, ¿no? Que estamos, por ejemplo, el nuestro, el de la Observación de Derechos Electorales, pertenece, es un capítulo dentro del Comité de Integración Racial, como bien decías, y como activistas independientes, hemos hasta este momento, nosotros la semana pasada estuvimos en 12 asambleas, ya cerrando el fin de semana hasta el sábado, y entre lunes y martes, es decir, ayer y antier, estuvimos en 4 asambleas más. Hasta ahora podemos tomar el dato de entre 15, 14 asambleas, ¿no? Y esto lo digo porque, número uno, el nivel de visibilidad que el Estado le ha puesto el poder popular en este caso, ¿no? Para que se sepan en las circunscripciones, en los barrios, en las comunidades, el llamado a las asambleas es casi nulo. Es decir, no hay visibilidad, los carteles estos que anuncian cuando tocan, por ejemplo, las reuniones barriales no lo están colocando como en tiempo atrás. Y recordemos que por dos veces seguidas ya se habían suspendido las asambleas desde noviembre del año pasado y luego en enero del 2024. No obstante a eso, en las que hemos podido estar, en los espacios que hemos podido ver nosotros, marco número uno, los índices, es decir, la poca asistencia de los electores a las asambleas. Por ejemplo, en la circunscripción número 80, aquí en el Casino Deportivo, la semana pasada, estuvimos en la primera asamblea observando y tenían que estar ahí cuatro, CDR, el 1, el 2, el 3 y el 15, donde debieron de haber asistido 71 electores. Y la foto, como decíamos nosotros el otro día en notas informativas, la foto lo dice todo, de 271 electores, habían no más que 32.
Sí.
Es decir, la asistencia es un punto, o la falta, ¿no?, de las personas para ir, por ejemplo.
Señora Tamayo, recuerdo que el año pasado se suspendió este evento como tal, este ejercicio que tiene derecho el pueblo, porque había escasez de combustible que alegaba el régimen y que esto podría traducirse en posibles manifestaciones. Perdóneme la comparación, pero del año pasado a este, ¿ha mejorado algo en eso? Porque lo que demuestra es lo contrario. No hay corriente, basura, falta de alimentos, transporte y, por supuesto, combustible de aquellito, nada.
El año pasado, como bien decía el amigo, pues la justificación en este año en enero fue esa, ¿no? La crisis, el combustible, la electricidad, principalmente, que dijeron, para poder hacer las asambleas. Y estamos en un panorama que es peor, como bien lo dice y lo describe usted. El panorama es peor. De hecho, esos son los planteamientos principales que la ciudadanía les está haciendo. Es decir, la crisis del transporte, la electricidad, las 20 horas de electricidad que tienen principalmente las provincias, que son las que más están sufriendo el tema del fluido eléctrico, y los planteamientos, que están saliendo en las asambleas son esos, la alimentación y planteamientos relacionados con el fondo habitacional, es decir, planteamientos de años que la población tiene, y por eso es que nosotros creemos que como ejercicio ciudadano debemos de estar siempre que podamos en las asambleas, que podamos estar, porque también es independiente lo que hacemos y reprimido también lo que hacemos. Entendemos que como ejercicio ciudadano debemos de estar observando, monitoreando, para también, aparte de plantear nuestros problemas, porque somos ciudadanos y personas de este país, también para un poco acompañar a la ciudadanía y hacer un poco más de presión, ¿no?
Marta Adela, a estas asambleas que ustedes han asistido como observadores, cuando los ciudadanos se le piden, ¿cómo decir?, les piden respuestas respuestas y explicaciones a estos delegados, ¿qué dicen ellos?
Bueno, esa es muy buena pregunta, porque es una de las que colocamos en el formulario que le dimos a los observadores para que se guiaran, ¿no? Siempre le hacemos un formulario para que ellos tengan en su mano, ya sea digital o ya sea físico. Y esa pregunta la colocamos. ¿Por qué? Porque los delegados son meramente transmisores, ¿verdad?, de una polea de transmisión del mismo discurso apagado y gastado, que por culpa del bloqueo no resolvemos los problemas. Hay planteamientos como los que tienen que ver, por ejemplo, con relación a la alimentación, que aunque se estén haciendo en la asamblea, no son llevados al acta. Y eso también lo hemos visto. Y para cerrarte la idea en ese sentido, estuvimos en una asamblea que nos llevó información que el delegado, una persona, le plantea sobre la violencia social y específicamente comunitaria, es decir, en esa comunidad, y la respuesta del delegado: mira, yo no soy Dios para resolver el problema. Tengan confianza en lo que la revolución vaya a hacer. Yo no soy Dios y no tengo respuesta para ello, ¿no? Entonces, es ahí donde, claro, sabemos que las personas dicen, pero ¿para qué van a ir? ¿Para qué van a observar? ¿Para qué van a estar si no tienen respuesta? Pero es que es tu derecho, número uno, y es el mecanismo que tienes, al menos, es el único espacio. Esa parte de mi municipio, esa parte de mi circunscripción, que es más pequeñita, la circunscripción, el barrio, la comunidad, es el único espacio que usted tiene para colocar una queja, una demanda y desnudarlos también frente a la opinión pública y frente a ese electorado. No es un entramado bien difícil, pero hay que tocarlo con las manos extendidas.
Así es.
Porque va a ser un supuesto diálogo con un delegado que no va a resolver y simplemente algunos lo catalogan como una pantomima por cumplir, para cumplir a nivel político. Y recordemos que esto se va a extender hasta el 15 de noviembre, 65,000 encuentros, todos casi idénticos, que no resuelven, tratando de neutralizar lo que sea ineficiencia, corrupción, represión, todo que condujo a los hechos de julio de 2021. Quieren evitarse que el pueblo realmente como que reflexione y tenga quizá otro comportamiento, señora Tamayo.
Efectivamente, usted lo ha dicho y ha descrito todo el panorama. Y esa cantidad de reuniones, las cuales también habían planificado, porque tienen un cronograma, ¿no? Uh-huh. En las manos de los delegados, esa cantidad de reuniones las habían planificado para los horarios de las 8 de la noche, por ejemplo. Pero ya en muchos lugares, por esto mismo del fluido eléctrico, han tenido que pasar las reuniones para las 5 de la tarde o han tenido que pasar las reuniones para las 7 de la noche, dijéramos, o sencillamente las han tenido que suspender, ¿no? Y entonces yo creo que nosotros creemos como voces de observación, de personas que estamos haciendo vedurías en ese caso, estamos mirando que también ellos le dan muy poca importancia a esta propia desconexión que puede haber desde la ciudadanía con el Estado, ¿no? Y con relación a un último planteamiento que yo tenía apuntado por aquí, que creo que no podemos dejar de tratar, o planteamiento o análisis, es que, por ejemplo, han sido capaces de decirle a las comunidades que el tema de la basura, es decir, de la recogida de basura, que es un tema que ha salido en todas las asambleas, al menos que nosotros hemos podido estar, y convencido estoy de que desde la otra observación independiente de estos grupos como COCUDE o Alianza Rendición de Cuentas ya y tal, también lo han podido ver con el tema este de la basura, y ellos han sido capaces de decir que el problema de la basura es un problema del barrio. Recordemos que hay un decreto, principalmente aquí para las personas que viven en La Habana, decreto de que el tema de la basura, por decreto nos toca a nosotros, pueden ser multados y tal por arrojar basura cuando no hay, ¿cómo se llama?, los servicios de comunales no están ready, no están listos, ¿no?, para poder hacer su trabajo. Entonces, una desconexión total de la ciudadanía con el Estado, una desconexión total del Estado para resolver los problemas de la ciudadanía, y eso lo vemos, en resumo la frase, con lo que decía al inicio. Con el despliegue esa de toda la logística que usted decía, de las 65,000 reuniones que vayan a hacer, todo ese despliegue de logística del proceso no involucra a los electores como principales implicados en todo el proceso de rendición de cuentas.
Bueno, pues muchísimas gracias a Marta de la Tamayo por haber estado acá en Martí Noticias AM. Ella forma parte de esos observadores independientes que están monitoreando el desarrollo de las asambleas de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular a sus electores en Cuba, donde han señalado, y Marta de la lo ha explicado muy bien, la baja participación de los mismos en el proceso y la recurrencia de temas sobre esa crisis generalizada que está viviendo el país. Así que muchísimas gracias, Marta Adela.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo y gracias.
Gracias, Marta Adela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Vamos a nuestra actualización informativa desde la sala de redacción al instante.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. Pobladores de Argeo Martínez, una pequeña comunidad del territorio más oriental de Cuba, protestan contra los apagones y contra el gobierno que los programa. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de personas protestaron el martes tocando calderos en el poblado Argeo Martínez del municipio guantanamero Manuel Tames para demandar la restitución de la corriente eléctrica ausente por más de 14 horas.
Empezó a las 7 de la noche y estuvo hasta las 11 de la noche aproximadamente. Se produjo ya que habían quitado el fluido eléctrico y las personas no tenían con qué elaborar sus alimentos y los niños estaban desesperados y todo el mundo salió a protestar con los calderos.
Explicó a Martín Noticias Javier Torres Hernández, un residente del lugar.
Empezó por el barrio del centro de Argeo Martínez y después se fueron sumando todos los barrios, como el barrio Nueva York. Empezaron a tocar calderos para manifestarse en contra del gobierno.
La demostración, realizada en el centro de la comunidad azucarera, de alrededor de 3.800 habitantes, se prolongó durante varias horas. De acuerdo a Torres Hernández, enviaron al pequeño enclave rural fuerzas militares de la ciudad de Guantánamo y del municipio Manuel Tames. También se presentaron para tratar de aplacar a los manifestantes dirigentes del gobierno provincial. Un vecino de la localidad, que se negó a ser identificado, coincidió con Torres Hernández en que hasta el momento la policía no ha practicado ningún arresto.
Pero sí presencia de personas desconocidas en el pueblo y tienen algunos teléfonos incomunicados.
Martín Noticias trató de conversar con las autoridades del gobierno de Manuel Tam, pero no contestaron nuestras llamadas. También hicimos contacto con otros pobladores del asentamiento, pero a nuestras preguntas respondieron que no saben nada.
Tienen miedo a hablar,
dijo nuestro colaborador anónimo.
Fue tocando con calder, hablando frases en contra del Villascanel, en el centro de Argeo Martínez.
La electricidad fue repuesta alrededor de las 3 de la mañana del miércoles. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Estados Unidos incluyó a Cuba en un grupo de países que no hacen esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos en la lucha contra la trata de personas y anunció medidas contra La Habana. En un memorándum publicado el lunes por la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos no proporcionará asistencia no humanitaria ni relacionada con el comercio, ni permitirá financiación para la participación en programas de intercambio educativo y cultural de funcionarios o empleados de los gobiernos de Cuba, Rusia y Nicaragua para el año fiscal 2025. La medida también se aplicará a China, Corea del Norte, Bielorrusia, Eritrea, Macao y Siria. El memorándum presidencial dice que la medida se mantendrá hasta que dichos gobiernos cumplan o hagan esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos de la Ley de Prevención del Tráfico de Personas. Biden instruyó a los representantes de Estados Unidos en bancos multilaterales de desarrollo y el Fondo Monetario Internacional a votar en contra y utilizar los mejores esfuerzos para negar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de esas instituciones a Cuba y los otros países mencionados. La medida excluye los fondos destinados a la ayuda humanitaria y a la asistencia para el comercio y el desarrollo directamente relacionada con las necesidades humanas básicas que no son administrados ni confieren beneficio alguno a esos gobiernos. Precisamente el presidente Joe Biden hizo un sobrevuelo por las zonas impactadas por el huracán Helene. 1,000 soldados han sido desplegados para responder al emergencial informe. Lo tiene la corresponsal de La Voz de América, Laura Sepúlveda.
Las labores de búsqueda continúan para dar con cientos de desaparecidos y auxiliar a damnificados.
Este desastre natural tiene consecuencias increíbles.
El gobierno ha anunciado más personal.
El presidente Biden anunció que ha ordenado al Departamento de Defensa el despliegue de hasta 1,000 soldados en servicio activo para apoyar la entrega de alimentos, agua y otros productos básicos a las comunidades afectadas.
En Asheville, Carolina del Norte, una de las ciudades más lentos de reconstrucción podrían tardar entre meses y años.
No se puede describir con palabras. Nunca hemos visto algo así aquí en Asheville. No tiene precedentes. Tenemos daños en el transporte, carreteras destrozadas y colapsadas y algunos puentes han desaparecido, fragmentos que no están, lugares que ahora son inaccesibles.
A medida que las inundaciones ceden, algunos daños son visibles. La compañía de gas y energía en las Carolinas descubrió 370 subestaciones impactadas. Cerca de 1,300,000 usuarios no tienen electricidad en los estados impactados por el huracán y se desconoce cuándo podría ser restaurado el servicio.
Seguimos recibiendo fechas tentativas. Creo que nos dijeron el primer día que el 16, hemos escuchado el 12, que el 5, así que no sabemos exactamente cuándo la vamos a recuperar.
De agua potable también carecen muchos de los lugares impactados por el fenómeno natural y se desconoce cuánto podría durar el arreglo de los daños que incluyen tuberías rotas. Suministros como los 7,5 millones de litros de agua anunciados por la Agencia de Atención de Emergencias FEMA serán, entre tanto, la solución inmediata. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Israel lanzó un bombardeo en Beirut tras la muerte de soldados en el Líbano. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Israel efectuó el jueves en la madrugada bombardeos mortales contra un centro de primeros auxilios de Hezbollah en el centro de Beirut. Esto luego de que varios soldados israelíes fueran abatidos cerca de su frontera norte, informaron fuentes libanesas. Se trata del segundo ataque en una semana contra el centro de la capital libanesa y se produce en medio de un cruce de amenazas entre Israel e Irán, que el martes lanzó el segundo ataque directo de su historia contra el Estado hebreo. 8 personas murieron y otras 7 heridas fueron transferidas a hospitales de la zona, indicó el Ministerio de Salud libanés. Una autoridad de la Organización de Primeros Auxilios de Hezbollah dijo a la AFP que el ataque apuntó al Centro de Protección Civil del Movimiento Islamista Pro-Iraní, en el distrito de Bashura, en el centro de la capital libanesa. Israel ha dicho que busca asegurar su frontera con Líbano para que decenas de miles de israelíes desplazados por casi un año de intercambios de ataques con Hezbollah puedan regresar a sus casas.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y en la revista informativa Martí Noticias AM contactamos ahora con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con esta sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Los buenos días para el profesor Kaczorowski.
Buenos días.
Muy buenos días. Pues bueno, desde luego, todos los ojos, ¿no?, en el mundo y ya están como mirando al Oriente Medio. Y bueno, es cierto que también la propaganda rusa hace lo mismo. Entonces Rusia también actúa en la forma muy clara en esta región y también actúa con su propaganda. Entonces simplemente la desinformación rusa quiere... Bueno, presentarnos este conflicto en una forma muy especial. Pues bueno, en mi opinión son como 4 tesis de esta desinformación rusa acerca de lo que pasa en el Medio Oriente. La primera es que, bueno, a Rusia le gusta presentar este conflicto como, bueno, como la Tercera Guerra Mundial, podemos decir, ¿no? Bueno, en ese sentido que así, bueno, miren, todo empieza... Bueno, desde luego Putin tiene un gran interés en presentarlo en esta forma. Bueno, también tiene su gran interés en ampliar este conflicto, bueno, al Oriente Medio, porque, bueno, así la opinión pública mundial simplemente se concentrará en este territorio y no en Ucrania. No solo la opinión pública, sino también la ayuda occidental y sobre todo norteamericana. Entonces, Putin sin duda está muy interesado en ampliar este conflicto y por eso quiere presentarlo como, bueno, algo verdaderamente grande y a la vez también crear esta impresión entre la opinión pública de que, bueno, de que deberíamos hacer todo para limitar todos los conflictos, ¿no? En este sentido que, bueno, Putin también quiere decir simplemente la situación ideal sería si la opinión pública mundial dejará de apoyar a Ucrania, ¿no? Diciendo que, bueno, si se apoya a una parte en conflicto, pues así simplemente se lo prolonga. Entonces es una tesis de Rusia bastante clara. Otra tesis que quería comentar es que, bueno, simplemente este ataque de Irán que tuvo lugar contra Israel, en la propaganda rusa fue presentado como totalmente exitoso. No como un ataque que casi, bueno, destruyó Israel, que mostró que Israel era muy débil y que, bueno, de hecho fue un éxito total para Irán. Pues bueno, sabemos perfectamente de que en este ataque, bueno, murió solo una persona, ¿no? Por accidente fue un pobre palestino, ¿no? Que estaba ahí. Pues bueno, una persona no involucrada en todo este conflicto. Pero bueno, así podemos ver que Rusia simplemente crea una realidad paralela, podemos decir, en este aspecto. Desde luego, bueno, Rusia es un aliado de Irán y bueno, pues es algo bastante, bastante lógico que lo apoya también en la forma de propaganda. Y también, bueno, la tercera tesis de la propaganda rusa es que, bueno, con este ataque de Irán a Israel, de hecho el sistema occidental de defensa aérea de Israel resultó ser, bueno, muy mal construido, muy mal hecho, totalmente no eficaz. Entonces, bueno, eso es un mensaje que Rusia envía a todo el mundo, pues cuídense, porque los sistemas de defensa occidentales no funcionan, incluso Irán es, bueno, capaz de romperlo fácilmente, ¿no? Pues bueno, eso va totalmente de acuerdo con esta idea, bueno, totalmente falsa, de que Irán verdaderamente, bueno, de que Irán tuvo éxito en este ataque, ¿no? La realidad fue bien distinta. Pero Rusia también quiere presentarlo como, bueno, una derrota de Estados Unidos, de hecho, no solo de Israel, sino de Estados Unidos. Y la cuarta, última tesis es que, bueno, lo que a Rusia también le gusta presentar, bueno, si se habla de otros países, pero, bueno, también podemos ver algo en común que presenta a Israel y también a Jordania, ¿no? Pues un país, bueno, bastante, bueno, amigable, como las marionetas de Washington. Eso es muy característico, ¿no? Que los países que simplemente, bueno, están en conflicto en otra parte, que en otro lado, que Rusia, son las marionetas de Washington. Eso fue el caso de Ucrania. Eso fue el caso de Polonia, de los estados bálticos, ¿no? Y ahora lo mismo pasa con Israel y con Jordania. Entonces, bueno, con Jordania la que rompió, podemos decir, ¿no? Esta unidad, entre comillas, ¿no? De los estados árabes. Pues, bueno, Rusia sigue criticando estos países diciendo que, bueno, no tienen ninguna subjetividad, que no actúan libremente, sino simplemente hacen todo lo que Washington y Estados Unidos quiere. Pues bueno, eso es lo que veo yo, estas cuatro tesis de la desinformación rusa. Uh-huh. Y bueno, cuidado porque sí, este conflicto, bueno, como sabemos, es una fase bastante activa y también la propaganda rusa, bueno, es muy activa, ¿no? Bueno, simplemente tenemos que prestar atención de que, bueno, si alguien ve una de estas tesis, pues bueno, debería mantenerse cuidado. Pues bueno, muchísimas gracias y que tengan muy, muy feliz jueves.
Igual, profesor Kasarovsky, por su participación en esta sección diseñada para combatir la desinformación rusa a raíz de la invasión del Kremlin a territorio ucraniano.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este jueves aquí en Martí Noticias AM con más información.
El viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Juan Carlos Santana Novoa, quien pidió asilo político en la frontera de Nogales, Arizona, se asentará en Florida, según muestran documentos judiciales a los que tuvo acceso Martí Noticias.
Santana Novoa tendrá una audiencia preliminar en la corte el 21 de agosto de 2026 a las 8:30 de la mañana, según muestra el sistema digital de la Corte de Inmigración de Estados Unidos. La audiencia se celebrará en Orlando, Florida, y será presidida por el juez Benjamin Rosen.
Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, dijo que el viceministro tiene dos hijos viviendo en Estados Unidos, uno de los cuales llegó al país hace menos de un año.
El abogado de inmigración William Allen dijo a Martín Noticias que la llegada de altos funcionarios del régimen cubano a Estados Unidos muestra que el barco se está hundiendo, en referencia al modelo político cubano, y destacó que en el caso de Santana Novoa fue diferente.
Es una persona que está trabajando en el gobierno todavía, un viceministro, un rango bastante alto, pidió CBP-1. Este señor no tiene que haber mentido, está pidiendo asilo político en los Estados Unidos. Se presentó, dijo quién era, dijo por qué estaba desertando. Me imagino que en este momento, si las autoridades trabajan como deben de trabajar, debe haber ya cooperado o está cooperando, número uno, con el FBI, y número dos, con ICE, porque él sabe de qué persona sabe. Así que una situación diferente a la jueza que está detenida, al piloto que entró por el valor humanitario y al primer secretario del Partido de Cienfuegos que entró como residente. Él es similar a la fiscal que entró por frontera. Están pidiendo asilo.
Si Santana coopera con las autoridades estadounidenses, su oportunidad de obtener asilo político sería mayor, destacó.
Estados Unidos incluyó a Cuba en un grupo de países que no hacen esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos en la lucha contra la trata de personas y anunció medidas contra La Habana.
En un memorando publicado por la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos no proporcionará asistencia no humanitaria ni relacionada con el comercio, ni permitirá financiación para la participación en programas de intercambio educativo y cultural de funcionarios o empleados de los gobiernos de Cuba, Rusia y Nicaragua para el año fiscal 2025.
La medida también se aplicará a China, Corea del Norte, Bielorrusia, Eritrea, Macao y Siria.
El memorando presidencial dice que la medida se mantendrá hasta que dichos gobiernos cumplan o hagan esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos de la Ley de Prevención del Tráfico de Personas.
El presidente Biden instruyó a los representantes de Estados Unidos en bancos multilaterales de desarrollo y el Fondo Monetario Internacional a votar en contra y utilizar los mejores esfuerzos para negar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de esas instituciones a Cuba y los otros países mencionados. La ONG Artículo 19 ha condenado la intensificación de la violencia que el Estado cubano ejerce contra periodistas y activistas.
Durante el mes de septiembre, la organización con sede principal en Londres registró 44 agresiones contra periodistas independientes y activistas, dijo a Martí Noticias Cintia Alba, coordinadora del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.
Destaca la sentencia dictada de 2 años de cárcel en contra del periodista Yeris Curbelo Aguilera. Monitoreamos acciones represivas en contra de académicos e intelectuales que comienzan a mostrarse más críticos con el régimen ante la oleada represiva y la violación sistemática de derechos humanos que se vive en la isla. Este es el caso puntual de Jenny Pantoja, Alina Bárbara, Jorge Fernández Era y Alexander Hall, entre otras. En este panorama para la libertad de expresión y de prensa y en un contexto de mayor empobrecimiento de la población, de falta de infraestructura y de asistencia a necesidades básicas, es que exigimos al gobierno de Cuba que cese el acoso e intimidación en contra de periodistas independientes, activistas y cualquier voz crítica.
El pelotero cubano de los Cocodrilos de Matanzas, Yoisnel Camejo, escapó del equipo que jugó la Copa Beisbolera de la Semana Catalana de Deportes en España, según confirmó el medio Diario de Cuba.
El matancero decidió quedarse en tierras españolas luego de finalizar la Copa, detallaron primero desde el grupo de Facebook Cuba Grand Slam.
Según el citado medio, una fuente cercana a la Estatal Federación Cubana de Béisbol les confirmó que el pelotero matancero no se presentó en el momento en que la comitiva debía viajar de regreso a la isla.
El dúo cubano Gente de Zona estuvo presente en el regreso a los escenarios de los venezolanos Chino y Nacho, que empezaron su gira Eternos Tour en el Hard Rock Live de Hollywood en Miami, haciendo Sold Out.
Alexander Delgado y Randy Malcolm le pusieron el sabor cubano a la velada y reafirmaron la cercanía entre ambos dúos.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y a esta hora encendemos nuestro faro informativo.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Alejandro Marcano. Siempre es un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM.
Hola, Alejandro.
Buenos días, Ricardo y Exilda, gracias. Y vamos a comenzar de inmediato con las informaciones. Nuevamente en Venezuela, el Centro Carter ha mostrado ante la Organización de Estados Americanos las actas originales del triunfo de Edmundo González en la jornada del 28 de julio. María Corina Machado alerta de una ola de terror en Venezuela tras detención de un nuevo alcalde opositor. Países de la OPE, de la OEA, insisten en ir más allá de discusiones sobre la crisis venezolana. Esto señalaba el secretario general de esta organización multilateral, Luis Almagro. Ante Venezuela se contabilizan 154 dirigentes opositores detenidos tras los comicios del pasado mes de julio. Cifras en ascenso. Foro penal registra 1.905 presos políticos en ese país suramericano. Vamos a México. Claudia Sheinbaum afirma que es buena la relación con España, pero le pide recapacitar. Pequeñas empresas de Bolivia protestan por la crisis económica. El Banco Central no está vendiendo ni $50. Fiscal denuncia que la obligaron a frenar captura contra Evo Morales por trata de personas. Argentina revocó condición de refugiado al expresidente boliviano. Marcha contra el ajuste de Javier Milei a las universidades públicas. Esto ocurre en Argentina. Perú confirma que comprará 24 aviones de combate por 3.168 millones de euros. El funcionario ecuatoriano lavó millones de sobornos en Miami. Lo acaban de condenar a 10 años. Se trata del excontralor de Ecuador, Carlos Polit, que fue sentenciado a 10 años de prisión en Estados Unidos por cargos relacionados al lavado de activos. Polit conoció su sentencia en una corte del Distrito Sur de la Florida. Y terminamos contándoles que el huracán Helene ya es el más mortal en Estados Unidos desde Katrina en 2005. Y con esto terminamos el repaso con otras informaciones de América Latina. Vuelvo con ustedes, Exilda, Ricardo.
Gracias, Alejandro. Buen día.
Un abrazo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya nuestro embajador plenipotenciario se apresta a entrar a la caja de bateo.
Bueno, ahí está ya el arrollador Pepe Lacayo. Los buenos días para él.
Hola. Muchas gracias, muchas gracias. Toda la ciudad de Detroit y el estado de Michigan estuvieron brindando toda la noche y un cubano se convirtió en el héroe de la jornada para los Tigres, que eliminaron a los Astros de Houston y avanzaron a la segunda ronda de los playoffs sorpresivamente. Primero, cuando comenzó la temporada, casi nadie le daba a los Tigres un chance en 100 en estar en la postemporada. Pero ahora han eliminado al campeón de la Liga Americana Oeste, los Astros de Houston, y el cubano Andy Ibáñez fue el héroe de la jornada, con un doblete impulsador de 3 carreras en el octavo inning cuando el partido estaba empatado 2-2. Así que, tal y como ocurrió con Bárbaro Garvey, que el Guajiro Peña lo firmó al béisbol de las Grandes Ligas con los Tigres en los 80, ahora Andy Ibáñez es el héroe de la película con su segundo doblete en 2 partidos y el cubano le da la clasificación a los Tigres del Detroit a la segunda ronda de la postemporada. Este es un cuento de hadas.
Un palo.
Porque él, además, no es titular. A él lo meten como bateador emergente uh-huh. y para fildear en el octavo, noveno inning. Pero ahora se viste de gala con el doblete de 3 carreras que le da la victoria a los Tigres. En este mismo partido, el tunero Jordan Álvarez se fue en blanco de 3-0 con un boleto y los Astros están fuera de los playoffs. Mientras tanto, damas y caballeros, en un partido que escucharon aquí en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle por Radio Martí, los Reales de Kansas City eliminaron a los Orioles en Baltimore 2-0 y también avanzaron a la próxima ronda. El marcador final 2-1 y el perdedor de este partido fue el zurdo cubano Sionel Pérez. Recuerda, lo tuyo es lo tuyo, lo bueno y lo malo. Ya escuchamos lo bueno. Ahora lo malo. Ah. Sionel Pérez entró como relevista en este partido y en vez de echarle agua al fuego, le echó gasolina. ¿Okay? Y terminó siendo el pitcher perdedor, dos hits y la carrera de la derrota. Entró otro cubano, el derecho Jenier Cano, y también le dieron dos hits y también regaló un boleto. Pero por lo menos no permitió carrera los Reales de Kansas City con Bobby Witt Jr., el champion bat de la Liga Americana, con dos hits en este partido y por segundo juego en fila metió la carrera de la victoria con un sencillo. Muy bien, los Bravos de Atlanta también le dicen bye bye a los playoffs, pese a que Jorge Soler conectó un jonrón de casi 500 pies a la parte más profunda del estadio, pero no fue ni remotamente suficiente. El cubano terminó bateando 286. Los Padres de San Diego, gracias a Fernando Tatís, que tuvo tres hits en este encuentro, Manny Machado, el miamense, con dos impulsadas, y Merrill, el center fielder, también con dos impulsadas, así como un jonrón del emergente que impulsó dos carreras en este encuentro. Lo estoy buscando, pues aquí lo tengo. Los Padres ganaron el encuentro 5-4, eliminando a los Bravos de Atlanta. ¿Y por qué está nervioso Richard?
Pasa otra información, ya, habla de fútbol.
Sí, ya viene el fútbol. Los Mets esta noche, Milwaukee ganó 5-3 con tres carreras en el octavo inning, forzando un tercer partido esta noche a las 7 p.m. por Radio Martí. José La Candelita Iglesias con otra carrera anotada, otro hit. Julito Martínez se fue en blanco con un boleto, pero el venezolano Churrio conectó dos jonrones para los cerveceros, y Mitchell, bateador emergente, jonroneó con dos outs en el noveno para darle vuelta a este marcador.
Se confiaron.
Correcto.
Iban ganando 3-0.
Así es.
Bueno.
Sí. Los cerveceros ganaron 5-3 y esta noche el tercer y último juego de la serie. Pasamos al fútbol soccer. Algo raro pasó ayer en la Champions League. El Bayern de Múnich perdió de visita contra el Aston Villa con seis suplentes. ¿Ok? Porque Dibu Martínez atajó todo. El Benfica aplastó al Atlético de Madrid 4-0 en Portugal, mientras que el Real Madrid viajó a Francia y perdió contra el Lille 1-0. Es muy obvio que ese partido que jugaron el Atlético y el Real Madrid el domingo los dejó a los dos sin energías, sin ímpetu. Déjeme decirle, yo no he visto lo poco que yo vi de estos dos equipos jugar ayer, porque como estábamos narrando aquí el juego de pelota, no pude ver los partidos. Pero me dijeron que fueron los dos peores partidos que han jugado en años. Y qué casualidad que hace tres días jugaron entre sí. O sea, demasiada casualidad. Y ese resultado 1-1 en Madrid, perdón, el domingo, los dejó a los dos prácticamente sin ganas de jugar estos dos partidos. Se confiaron demasiado.
De pronto, sí.
El Real Madrid posiblemente jugó, mira, vamos a ir a Francia a jugar contra el Lille. ¿A dónde queda eso? O sea, seguro que dijeron, hasta los franceses dijeron, ¿dónde queda Lille en Francia? En serio. ¿Qué es que sé? Así mismo. Otros resultados, la Juventus venció a Leipzig en Alemania 3-2. El Feyenoord Rotterdam derrotó en España al Girona de Cataluña 3-2, el Atalanta 3-0 contra el Shakhtar Donetsk en Alemania, debido a lo que está pasando en Ucrania, y como les dije, el Bayern de Múnich perdió contra el Aston Villa, mientras que el Mónaco empató contra el Dinamo Zagreb y el Liverpool venció al Bologna 2-0. Bueno, el Inter Miami derrotó anoche al Columbus Crew 3-2. Messi metió no uno, sino que dos goles en el minuto 45 y en el 45 más 5, o sea, en el 50 básicamente. Y ahora el Inter Miami se aseguró matemáticamente el MLS Supporters Shield, que cada año se lleva el mejor equipo de la temporada regular, siendo el que más puntos logró en el calendario. Este trofeo es diferente a la Copa de la MLS, que cada año reconoce al que se impone en los playoffs de la liga. El equipo de Miami sigue en la lucha por tratar de conseguir un boleto para el Mundial de Clubes del 2025. En otras palabras, Leo Messi y el Inter de Miami anoche ganaron el segundo trofeo más importante del balompié norteamericano.
No, todavía, no la copa.
No, la copa es un sistema de playoff que solamente en Estados Unidos se da, que es muy parecido al del béisbol de las grandes ligas.
Buena por Messi, por el Inter.
Así es. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM. Un abrazo para todos, pero primero las damas, primero nuestra muy querida guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Gracias por ese abrazo, por el saludo. Se lo enviamos también a los oyentes.
Así es, hoy es jueves 3 de octubre, el Día Internacional del Mosquetero. Aquel cuerpo de soldados en Francia que fundaron por allá en 1600 Luis XIII, que hizo popular luego Albert Camus en su novela de los mosqueteros.
Entonces, ¿estoy celebrando mi día hoy?
Sí, mosquetera periodística. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y aquí comienza nuestro recorrido, ya que Venezuela envió en septiembre a Cuba unos 22.000 barriles de petróleo por día, una caída considerable frente a los 33.700 de junio, el último mes registrado por Reuters, e incluso los 28.000 de abril. Es la primera vez que la agencia británica proporciona detalles de las exportaciones de combustible venezolano a la isla desde las elecciones del pasado 28 de julio. Según publica Reuters, este miércoles, el país caribeño disminuyó sus exportaciones de crudo y combustible casi 9% el mes pasado. luego de los apagones que sufrió a finales de agosto y de cortes de energía en equipos de la estatal PDVSA.
En total, a partir del monitoreo de barcos y otros documentos, 42 embarcaciones partieron de aguas venezolanas en septiembre, con un promedio de 842.600 barriles de crudo y combustible y 267.000 toneladas métricas de subproductos y petroquímicos, aunque las cifras están por debajo de agosto, cuando se enviaron 925.000 barriles de crudo y combustible. La cifra mensual está por encima del mismo periodo de hace un año. Muy lejos han quedado los 56.000 barriles diarios que Caracas enviaba en el 2023, gracias al acuerdo firmado en el año 2000 por Hugo Chávez y Fidel Castro. Para compensar esta reducción, la isla ha recurrido cada vez más a la ayuda de Rusia y de México.
Y atención, que al menos 6 personas murieron el martes, coincidiendo con la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, por disparo del ejército de ese país contra una camioneta en la que viajaban 33 migrantes, entre ellos varios cubanos, por el estado de Chiapas. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, los militares seguían a 2 vehículos similares a los que usan grupos delincuenciales, porque conducían con exceso de velocidad y dispararon al escuchar detonaciones desde uno de ellos.
El ataque logró detener una de las camionetas en la que hallaron a 33 individuos de nacionalidades cubana, egipcia, nepalí, india y pakistaní, entre otras. 4 de los extranjeros fallecieron en el acto fruto de los disparos, uno de los cuales es la Cancillería de ese país, mientras que el resto siguen sin ser identificados.
En otras informaciones, los cubanos que acuden al cuerpo de guardia del Hospital General Universitario Camilo Cienfuegos de Santi Espíritus en horas de la noche, con frecuencia encuentran las consultas vacías, debido a que los médicos están en las salas de ingreso u otras áreas, según testimonios recogidos por el medio comunitario del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, El Espirituano.
A ello se suma que una parte importante de los médicos que atienden en las consultas son estudiantes que aún no han terminado la carrera. Son ubicados en las consultas para cubrir el déficit de profesionales graduados, lo que influye en la exactitud de los diagnósticos que reciben los pacientes. Según datos publicados por la Estatal Oficina Nacional de Estadística e Información, en el 2022 había en Cuba 12.065 médicos, 7.414 enfermeros y 3.246 estomatólogos, menos que en el 2021. A la cifra de médicos que dejan de formar parte del sistema cubano de salud pública porque abandonan la profesión o deciden emigrar, se suman aquellos que el gobierno de la isla exporta. El pasado año eran 37.000, de acuerdo con cifras oficiales.
De otra parte, los médicos cubanos no tendrán que presentar el certificado de no inhabilitación para colegiarse en Madrid, España, informó el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de esa ciudad ayer miércoles. La decisión se debe a las dificultades que enfrentan los médicos cubanos para obtener ese documento, que actualmente no se está expidiendo en la isla. Esas dificultades fueron abordadas el 2 de octubre en una reunión que sostuvo el presidente de la institución madrileña, el doctor Manuel Martínez Sellés, con el presidente de la Asociación de Médicos Cubanos, Guillermo Ponce, y las doctoras Lita Sarancin y Lisette Camacho, también miembros de la asociación.
Luego del encuentro, el Colegio de Médicos decidió no exigir el certificado y permitir que los médicos cubanos con su título homologado puedan colegiarse sin tener que aportar este certificado. Esta buena noticia les allana el camino a muchos médicos cubanos hacia el ejercicio de su profesión, siempre que pretendan ejercer la medicina en Madrid. Sin embargo, solo soluciona una parte de los problemas que enfrentan en España los galenos de Cuba.
Juan Carlos Santana Noboa, el viceministro cubano de Trabajo y Seguridad Social que pidió asilo político en la frontera de Nogales, Arizona, residirá en la Florida, informó Martín Noticias, que tuvo acceso a documentos judiciales del caso. Santana Noboa se someterá a una audiencia preliminar en Orlando, Florida, el 21 de agosto de 2026, a las 8:30 de la mañana, según muestra el sistema digital de la Corte de Inmigración de Estados Unidos.
Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, dijo que el viceministro tiene 2 hijos que viven en Estados Unidos. Uno de ellos hace menos de un año. fuentes gubernamentales y de las agencias de inmigración que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a dar información de casos específicos, dijeron que Santana Novoa ocultó su cargo en el gobierno cubano al entrar a territorio estadounidense.
Resumen de noticias.
Y a esta hora damos un vistazo a los hechos más destacados en Estados Unidos y en el mundo. Comenzamos contándoles que el ejército de Israel ha asegurado hoy haber matado a 60 supuestos miembros del partido milicia chií Hezbollah en bombardeos ejecutados durante las últimas horas contra el sur del Líbano, incluido uno contra la sede de la alcaldía de Bin Jabal, en el marco de la invasión desatada durante la madrugada del martes, tras cerca de dos semanas de campaña intensificada de ataques contra el país.
Asimismo, ha reseñado que entre los objetivos atacados figuran también edificios militares, almacenes de armas, puestos de observación e infraestructuras militares, al tiempo que ha apuntado que también han muerto terroristas que lanzaron misiles contra territorio israelí. Por otra parte, ha confirmado el derribo de un dron lanzado desde el Líbano frente a las costas de Narayaya, mientras que un segundo aparato no tripulado ha impactado en un espacio abierto.
De otra parte, un asesor de la Guardia Revolucionaria de Irán que resultó herido en el bombardeo perpetrado el lunes por el ejército de Israel contra la capital de Siria, Damasco, ha fallecido hoy, tal y como han informado medios iraníes, con lo que asciende a 4 los fallecidos en el ataque, incluida una periodista.
Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias ISNA, el fallecido es Majid Duani, uno de los asesores desplegados por la Guardia Revolucionaria iraní con el objetivo declarado de respaldar al presidente sirio Bashar al-Assad, apoyado también por el partido milicia chií Hezbollah. El miércoles, durante otro ataque en Damasco, murieron otras 4 personas, entre ellas el yerno del fallecido secretario general del partido milicia chií libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah.
El ejército de Israel ha asegurado hoy que mató hace 3 meses al primer ministro de facto del movimiento de resistencia islámica Hamas en la Franja de Gaza, en un bombardeo en el que murieron además otros 2 altos cargos del grupo, dedicados a asuntos de seguridad en el seno de la formación islamista.
Los muertos en el ataque fueron Rawji Mustaha, jefe del gobierno de Hamas en Gaza, Sameh al-Shirah, jefe de seguridad en el Consejo Político del grupo, y Sami Odeh, jefe del Mecanismo General de Seguridad. El ejército afirma que en el bombardeo murieron otros 2 altos cargos y afirma que Hamas ocultó el suceso para evitar daños morales.
Al menos 6 personas han muerto y otras 7 han resultado heridas en un bombardeo israelí contra el centro de la Autoridad Sanitaria Islámica, afiliado al partido milicia chií libanés Hezbollah, que está ubicado en el corazón de la capital del Líbano, Beirut, en el marco de los bombardeos israelíes que, según dicen, tienen como objetivo al grupo islamista.
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud del Líbano ha proporcionado el balance de víctimas, indicando que el ataque ha tenido lugar en el barrio de Al-Bashura, después de que 4 personas sucumbieran a sus heridas. Minutos antes, este organismo había informado del fallecimiento de 2 personas, según informa la agencia de noticias libanesa NNA. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel se han limitado a anunciar que están bombardeando la capital y han señalado que darán más detalles próximamente.
Hezbollah ha asegurado el jueves haber repelido un intento de las tropas israelíes de penetrar en territorio libanés 2 días después del inicio de la invasión del país y cerca de 24 horas después de unos combates en la zona que se saldaron con la muerte de 8 militares de Israel.
Asimismo, Hezbollah ha reclamado la autoría del lanzamiento de decenas de proyectiles contra fuerzas enemigas en varios puntos del norte de Israel, quien ha confirmado estos lanzamientos, que varios proyectiles han sido interceptados, pero sin informar que haya víctima alguna en el ataque.
Por otra parte, el ministro de Exteriores en funciones del Líbano, Abdallah Abu Habib, ha afirmado que el secretario general del partido milicia chií Hezbollah, Hassan Nasrallah, había dado su visto bueno a un alto el fuego con Israel poco antes de morir en un bombardeo perpetrado el 27 de septiembre por el ejército. sin energía.
El estado más afectado por las muertes es el de Carolina del Norte, que ha registrado más de 90. O agua en las comunidades que han quedado incomunicadas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado el miércoles un golpe decisivo contra la pandilla supremacista blanca Peg Goods al imputar a un total de 68 de sus miembros de decenas de delitos, en particular de tráfico de drogas. En una operación en la ciudad del estado de Los Ángeles, en el estado de California, en el marco de una investigación de terrorismo interno.
El fiscal general estadounidense Merrick Garland ha indicado que este grupo es una violenta pandilla de supremacistas blancos a la que acusarán de ser responsables de traficar fentanilo letal y otras drogas, cometer robos y perpetrar fraudes financieros para financiar tanto su empresa criminal como a la pandilla carcelaria Hermandad Aria, según reza en un comunicado. Las autoridades han arrestado durante la jornada a 42 miembros de la pandilla, mientras que también han confiscado grandes cantidades de armas de fuego ilegales y grandes cantidades de fentanilo, metanfetamina y heroína, según la acusación. Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua.
Y terminamos este recorrido hablándoles sobre esta noticia, ya que el fiscal especial Jack Smith ha asegurado en un escrito revelado el miércoles que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió a una serie de conductas criminales para tratar de permanecer en el cargo tras su derrota en las elecciones de 2020. El fiscal Smith sostiene en un escrito de 165 páginas que las acciones del magnate neoyorquino fueron a título privado y no a título oficial como presidente, e incluyeron una serie de planes cada vez más desesperados para anular los comicios en los 7 estados en los que perdió.
Asimismo, alega que el expresidente trató de invadir los poderes específicamente asignados por la Constitución a otros poderes para promover su propio interés y perpetuarse en el poder. El fiscal describe que Trump empleó medios criminales para interrumpir, mediante fraude y engaño, la función gubernamental del conteo de votos. Además, le comunicó a sus asesores que declararía su victoria antes de que se terminasen de contar las papeletas, preparando así el terreno para aludir a que si perdía los comicios era debido al fraude electoral.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en este día aquí en Martín Noticias AM con más temas, más invitados.
Así es, Ricardo. Ahora mismo vamos a estar conversando con Marta de la Tamayo. Ella es activista de derechos humanos, también es miembro del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Pero también Marta de la pertenece al grupo de observadores de derechos electorales. Y precisamente sobre este tema vamos a estar conversando con ella. Muy buenos días, Marta de la.
Muy buenos días para usted y toda la audiencia.
Marta de la, queremos que nos expliques, que nos hables por acá, qué están haciendo ustedes como observadores independientes que han monitoreado hasta ahora en estas asambleas de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular en Cuba.
Bueno, sí, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, en el espacio, y nuevamente nos unimos plataformas independientes dentro de Cuba, es decir, grupos independientes, ¿no? Que estamos, por ejemplo, el nuestro, el de la Observación de Derechos Electorales, pertenece, es un capítulo dentro del Comité de Integración Racial, como bien decías, y como activistas independientes, hemos hasta este momento, nosotros la semana pasada estuvimos en 12 asambleas, ya cerrando el fin de semana hasta el sábado, y entre lunes y martes, es decir, ayer y antier, estuvimos en 4 asambleas más. Hasta ahora podemos tomar el dato de entre 15, 14 asambleas, ¿no? Y esto lo digo porque, número uno, el nivel de visibilidad que el Estado le ha puesto el Poder Popular en este caso, ¿no? Para que se sepan en las circunscripciones, en los barrios, en las comunidades, el llamado a las asambleas es casi nulo. Es decir, no hay visibilidad, los carteles estos que anuncian cuando tocan, por ejemplo, las reuniones barriales no lo están colocando como en tiempo atrás. Y recordemos que por dos veces seguidas ya se habían suspendido las asambleas desde noviembre del año pasado y luego en enero del 2024. No obstante a eso, en las que hemos podido estar, en los espacios que hemos podido ver nosotros, marco número uno, los índices, es decir, la poca asistencia de los electores a las asambleas. Por ejemplo, en la circunscripción número 80, aquí en el Casino Deportivo, la semana pasada, estuvimos en la primera asamblea observando y tenían que estar ahí cuatro, CDR, el 1, el 2, el 3 y el 15, donde debieron de haber asistido 71 electores, y la foto, como decíamos nosotros el otro día en notas informativas, la foto lo dice todo, de 271 electores, habían no más que 32.
Sí.
Es decir, la asistencia es un punto, o la falta, ¿no?, de las personas para ir, por ejemplo.
Señora Tamayo, recuerdo que el año pasado se suspendió este evento como tal, este ejercicio que tiene derecho el pueblo, porque había escasez de combustible que alegaba el régimen y que esto podría traducirse en posibles manifestaciones. Perdóneme la comparación, pero del año pasado a este, ¿ha mejorado algo en eso? Porque lo que demuestra es lo contrario. No hay corriente, basura, falta de alimentos, transporte y, por supuesto, combustible de aquellito, nada.
El año pasado, como bien decía el amigo, pues la justificación en este año en enero fue esa, ¿no? La crisis, el combustible, la electricidad, principalmente, que dijeron, para poder hacer las asambleas. Y estamos en un panorama que es peor, como bien lo dice y lo describe usted. El panorama es peor. De hecho, esos son los planteamientos principales que la ciudadanía les está haciendo. Es decir, la crisis del transporte, la electricidad, las 20 horas de electricidad que tienen principalmente las provincias, que son las que más están sufriendo el tema de el fluido eléctrico, y los planteamientos que están saliendo en las asambleas son esos, la alimentación y planteamientos relacionados con el fondo habitacional, es decir, planteamientos de años que la población tiene, y por eso es que nosotros creemos que como ejercicio ciudadano debemos de estar siempre que podamos en las asambleas, que podamos estar, porque también es independiente lo que hacemos y reprimido también lo que hacemos. Entendemos que como ejercicio ciudadano debemos de estar observando, monitoreando, para también, aparte de plantear nuestros problemas, porque somos ciudadanos y personas de este país, también para un poco acompañar a la ciudadanía y hacer un poco más de presión, ¿no?
Marta Adela, a estas asambleas que ustedes han asistido como observadores, cuando los ciudadanos les piden respuestas respuestas y explicaciones a estos delegados, ¿qué dicen ellos?
Bueno, esa es muy buena pregunta, porque es una de las que colocamos en el formulario que le dimos a los observadores para que se guiaran, ¿no? Siempre le hacemos un formulario para que ellos tengan en su mano, ya sea digital o ya sea físico. Y esa pregunta la colocamos. ¿Por qué? Porque los delegados son meramente transmisores, ¿verdad?, de una polea de transmisión del mismo discurso apagado y gastado, que por culpa del bloqueo no resolvemos los problemas. Hay planteamientos como los que tienen que ver, por ejemplo, con relación a la alimentación, que aunque se estén haciendo en la asamblea, no son llevados al acta. Y eso también lo hemos visto. Y para cerrarte la idea en ese sentido, estuvimos en una asamblea que nos llevó información que el delegado, una persona, le plantea sobre la violencia social y específicamente comunitaria, es decir, en esa comunidad, y la respuesta del delegado: mira, yo no soy Dios para resolver el problema. Tengan confianza en lo que la revolución vaya a hacer. Yo no soy Dios y no tengo respuesta para ello, ¿no? Entonces, es ahí donde, claro, sabemos que las personas dicen, pero ¿para qué van a ir? ¿Para qué van a observar? ¿Para qué van a estar si no tienen respuesta? Pero es que es tu derecho, número uno, y es el mecanismo que tienes, al menos, es el único espacio, esa parte de mi municipio, esa parte de mi circunscripción, que es más pequeñita, la circunscripción, el barrio, la comunidad, es el único espacio que usted tiene para colocar una queja, una demanda y desnudarlos también frente a la opinión pública y frente a ese electorado. No es un entramado bien difícil, pero hay que tocarlo con las manos encima.
Así
sí,
es.
Porque va a ser un supuesto diálogo con un delegado que no va a resolver y simplemente algunos lo catalogan como una pantomima por cumplir, para cumplir a nivel político. Y recordemos que esto se va a extender hasta el 15 de noviembre, 65,000 encuentros, todos casi idénticos, que no resuelven, tratando de neutralizar lo que sea ineficiencia, corrupción, represión, todo que condujo a los hechos de julio de 2021. Quieren evitarse que el pueblo realmente como que reflexione y tenga quizá otro comportamiento, señora Tamayo.
Efectivamente, usted lo ha dicho y ha descrito todo el panorama. Y esa cantidad de reuniones, las cuales también habían planificado, porque tienen un cronograma, ¿no? Uh-huh. En las manos de los delegados. Esa cantidad de reuniones las habían planificado para los horarios de las 8 de la noche, por ejemplo. Pero ya en muchos lugares, por esto mismo del fluido eléctrico, han tenido que pasar las reuniones para las 5 de la tarde o han tenido que pasar las reuniones para las 7 de la noche, dijéramos, o sencillamente las han tenido que suspender, ¿no? Y entonces yo creo que nosotros creemos como voces de observación, de personas que estamos haciendo veedurías en ese caso, estamos mirando que también ellos le dan muy poca importancia a esta propia desconexión que puede haber desde la ciudadanía con el Estado, ¿no? Y con relación a un último planteamiento que yo tenía apuntado por aquí, que creo que no podemos dejar de tratar, o planteamiento o análisis, es que, por ejemplo, han sido capaces de decirle a las comunidades que el tema de la basura, es decir, de la recogida de basura, que es un tema que ha salido en todas las asambleas, al menos que nosotros hemos podido estar, y convencido estoy de que desde la otra observación independiente de este grupo, como COCUDE o Alianza Rendición de Cuentas ya y tal, también lo han podido ver con el tema este de la basura, y ellos han sido capaces de decir que el problema de la basura es un problema del barrio. Recordemos que hay un decreto, principalmente aquí para las personas que viven en La Habana, decreto de que el tema de la basura por decreto nos toca a nosotros, pueden ser multados y tal por arrojar basura cuando no hay, los servicios de comunales no están ready, no están listos, ¿no?, para poder hacer su trabajo. Entonces, una desconexión total de la ciudadanía con el Estado, una desconexión total del Estado para resolver los problemas de la ciudadanía, y eso lo vemos, en resumo la frase, con lo que decía al inicio. Con el despliegue esa de toda la logística que usted decía, de las 65,000 reuniones que vayan a hacer, todo ese despliegue de logística del proceso no involucra a los electores como principales implicados en todo el proceso de rendición de cuentas.
Bueno, pues muchísimas gracias a Marta de la Tamayo por haber estado acá en Martí Noticias AM. Ella forma parte de esos observadores independientes que están monitoreando el desarrollo de las asambleas de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular a sus electores en Cuba, donde han señalado, y Marta de la lo ha explicado muy bien, la baja participación de los mismos en el proceso y la recurrencia de temas sobre esa crisis generalizada que está viviendo el país. Así que muchísimas gracias, Marta Adela.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo y gracias.
Gracias, Marta Adela.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Vamos a nuestra actualización informativa desde la sala de redacción al instante.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. Pobladores de Argeo Martínez, una pequeña comunidad del territorio más oriental de Cuba, protestan contra los apagones y contra el gobierno que los programa. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de personas protestaron el martes tocando calderos en el poblado Argeo Martínez del municipio guantanamero Manuel Tames para demandar la restitución de la corriente eléctrica ausente por más de 14 horas.
Empezó a las 7 de la noche y estuvo hasta las 11 de la noche aproximadamente. Se produjo ya que habían quitado el fluido eléctrico y las personas no tenían con qué elaborar sus alimentos y los niños estaban desesperados y todo el mundo salió a protestar con los calderos.
Explicó a Martín Noticias Javier Torres Hernández, un residente del lugar.
Empezó por el barrio del centro de Argeo Martínez y después se fueron sumando todos los barrios, como el barrio Nueva York. Empezaron a tocar calderos, a manifestarse en contra del gobierno.
La demostración, realizada en el centro de la comunidad azucarera, de alrededor de 3.800 habitantes, se prolongó durante varias horas. De acuerdo a Torres Hernández, enviaron al pequeño enclave rural fuerzas militares de la ciudad de Guantánamo y del municipio Manuel Tames. También se presentaron para tratar de aplacar a los manifestantes dirigentes del gobierno provincial. Un vecino de la localidad, que se negó a ser identificado, coincidió con Torres Hernández en que hasta el momento la policía no ha practicado ningún arresto.
Pero sí presencia de personas desconocidas en el pueblo y tienen algunos teléfonos incomunicados.
Martín Noticias trató de conversar con las autoridades del gobierno de Manuel Tam, pero no contestaron nuestras llamadas. También hicimos contacto con otros pobladores del asentamiento, pero a nuestras preguntas respondieron que no saben nada.
Tienen miedo a hablar,
dijo nuestro colaborador anónimo.
Fue tocando con calderos, hablando frases en contra del Villascanel, en el centro de Argeo Martínez.
La electricidad fue repuesta alrededor de las 3 de la mañana del miércoles. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Estados Unidos incluyó a Cuba en un grupo de países que no hacen esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos en la lucha contra la trata de personas y anunció medidas contra La Habana. En un memorándum publicado el lunes por la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos no proporcionará asistencia no humanitaria ni relacionada con el comercio, ni permitirá financiación para la participación en programas de intercambio educativo y cultural de funcionarios o empleados de los gobiernos de Cuba, Rusia y Nicaragua para el año fiscal 2025. La medida también se aplicará a China, Corea del Norte, Bielorrusia, Eritrea, Macao y Siria. El memorándum presidencial dice que la medida se mantendrá hasta que dichos gobiernos cumplan o hagan esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos de la Ley de Prevención del Tráfico de Personas. Biden instruyó a los representantes de Estados Unidos en bancos multilaterales de desarrollo y el Fondo Monetario Internacional a votar en contra y utilizar los mejores esfuerzos para negar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de esas instituciones a Cuba y los otros países mencionados. La medida excluye los fondos destinados a la ayuda humanitaria y a la asistencia para el comercio y el desarrollo directamente relacionada con las necesidades humanas básicas que no son administrados ni confieren beneficio alguno a esos gobiernos. Precisamente el presidente Joe Biden hizo un sobrevuelo por las zonas impactadas por el huracán Helene. 1,000 soldados han sido desplegados para responder a la emergencia. El informe lo tiene la corresponsal de La Voz de América, Laura Sepúlveda.
Las labores de búsqueda continúan para dar con cientos de desaparecidos y auxiliar a damnificados.
Este desastre natural tiene consecuencias increíbles.
El gobierno ha anunciado más personal.
El presidente Biden anunció que ha ordenado al Departamento de Defensa el despliegue de hasta 1,000 soldados en servicio activo para apoyar la entrega de alimentos, agua y otros productos básicos a las comunidades afectadas.
En Asheville, Carolina del Norte, una de las ciudades más impactadas, los proyectos de reconstrucción podrían tardar entre meses y años.
No se puede describir con palabras. Nunca hemos visto algo así aquí en Asheville. No tiene precedentes. Tenemos daños en el transporte, carreteras destrozadas y colapsadas y algunos puentes han desaparecido, fragmentos que no están, lugares que ahora son inaccesibles.
A medida que las inundaciones ceden, algunos daños son visibles. La compañía de gas y energía en las Carolinas descubrió 370 subestaciones impactadas. Cerca de 1,300,000 usuarios no tienen electricidad en los estados impactados por el huracán y se desconoce cuándo podría ser restaurado el servicio.
Seguimos recibiendo fechas tentativas. Creo que nos dijeron el primer día que el 16, hemos escuchado el 12, que el 5, así que no sabemos exactamente cuándo la vamos a recuperar.
De agua potable también carecen muchos de los lugares impactados por el fenómeno natural y se desconoce cuánto podría durar el arreglo de los daños que incluyen tuberías rotas. Suministros como los 7,5 millones de litros de agua anunciados por la Agencia de Atención de Emergencias FEMA serán, entre tanto, la solución inmediata. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Israel lanzó un bombardeo en Beirut tras la muerte de soldados en el Líbano. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Israel efectuó el jueves en la madrugada bombardeos mortales contra un centro de primeros auxilios de Hezbolá en el centro de Beirut. Esto luego de que varios soldados israelíes fueran abatidos cerca de su frontera norte, informaron fuentes libanesas. Se trata del segundo ataque en una semana contra el centro de la capital libanesa y se produce en medio de un cruce de amenazas entre Israel e Irán, que el martes lanzó el segundo ataque directo de su historia contra el Estado hebreo. 8 personas murieron y otras 7 heridas fueron transferidas a hospitales de la zona, indicó el Ministerio de Salud libanés. Una autoridad de la Organización de Primeros Auxilios de Hezbolá dijo a la AFP que el ataque apuntó al Centro de Protección Civil del Movimiento Islamista Pro-Iraní, en el distrito de Bashura, en el centro de la capital libanesa. Israel ha dicho que busca asegurar su frontera con Líbano para que decenas de miles de israelíes desplazados por casi un año de intercambios de ataques con Hezbolá puedan regresar a sus casas.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y en la revista informativa Martí Noticias AM contactamos ahora con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con esta sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Los buenos días para el profesor Kaczorowski.
Buenos días.
Muy buenos días. Pues bueno, desde luego, todos los ojos, ¿no?, en el mundo y ya están como mirando al Oriente Medio. Y bueno, es cierto que también la propaganda rusa hace lo mismo. Entonces Rusia también actúa en la forma muy clara en esta región y también actúa con su propaganda. Entonces simplemente la desinformación rusa quiere... Bueno, presentarnos este conflicto en una forma muy especial. Pues bueno, en mi opinión son como 4 tesis de esta desinformación rusa acerca de lo que pasa en el Medio Oriente. La primera es que, bueno, a Rusia le gusta presentar este conflicto como, bueno, como la Tercera Guerra Mundial, podemos decir, ¿no? Bueno, en ese sentido que así, bueno, miren, todo empieza... Bueno, desde luego Putin tiene un gran interés en presentarlo en esta forma. Bueno, también tiene su gran interés en ampliar este conflicto, bueno, al Oriente Medio. Porque, bueno, así la opinión pública mundial simplemente se concentrará en este territorio y no en Ucrania. No solo la opinión pública, sino también la ayuda occidental y sobre todo norteamericana. Entonces, Putin sin duda está muy interesado en ampliar este conflicto y por eso quiere presentarlo como, bueno, algo verdaderamente grande y a la vez también crear esta impresión entre la opinión pública de que, bueno, de que deberíamos hacer todo para limitar todos los conflictos, ¿no? En este sentido que, bueno, Putin también quiere decir simplemente la situación ideal sería si la opinión pública mundial dejará de apoyar a Ucrania, ¿no? Diciendo que, bueno, si se apoya a una parte en conflicto, pues así simplemente se lo prolonga. Entonces es una tesis de Rusia bastante clara. Otra tesis que quería comentar es que, bueno, simplemente este ataque de Irán que tuvo lugar contra Israel, en la propaganda rusa fue presentado como totalmente exitoso, no como un ataque que casi, bueno, destruyó Israel, que mostró que Israel era muy débil y que, bueno, de hecho fue un éxito total para Irán. Pues bueno, sabemos perfectamente de que en este ataque, bueno, murió solo una persona, ¿no? Por accidente fue un pobre palestino, ¿no? Que estaba ahí. Pues bueno, una persona no involucrada en todo este conflicto. Pero bueno, así podemos ver que Rusia simplemente crea una realidad paralela, podemos decir, en este aspecto. Desde luego, bueno, Rusia es un aliado de Irán y bueno, pues es algo bastante, bastante lógico que lo apoya también en la forma de propaganda. Y también, bueno, la tercera tesis de la propaganda rusa es que, bueno, con este ataque de Irán a Israel, de hecho el sistema occidental de defensa aérea de Israel resultó ser, bueno, muy mal construido, muy mal hecho, totalmente no eficaz. Entonces, bueno, eso es un mensaje que Rusia envía a todo el mundo, pues cuídense, porque los sistemas de defensa occidentales no funcionan, incluso Irán es, bueno, capaz de romperlo fácilmente, ¿no? Pues bueno, eso va totalmente de acuerdo con esta idea, bueno, totalmente falsa, de que Irán verdaderamente, bueno, de que Irán tuvo éxito en este ataque, ¿no? La realidad fue bien distinta. Pero Rusia también quiere presentarlo como, bueno, una derrota de Estados Unidos, de hecho, no solo de Israel, sino de Estados Unidos. Y la cuarta, última tesis es que, bueno, lo que a Rusia también le gusta presentar, bueno, si se habla de otros países, pero, bueno, también podemos ver algo en común que presenta a Israel y también a Jordania, ¿no? Pues un país, bueno, bastante amigable, como las marionetas de Washington. Eso es muy característico, ¿no? Que los países que simplemente, bueno, están en conflicto en otra parte, que en otro lado, que Rusia, son las marionetas de Washington. Eso fue el caso de Ucrania. Eso fue el caso de Polonia, de los estados bálticos, ¿no? Y ahora lo mismo pasa con Israel y con Jordania. Entonces, bueno, con Jordania la que rompió, podemos decir, ¿no? Esta unidad, entre comillas, ¿no? De los estados árabes. Pues, bueno, Rusia sigue criticando estos países diciendo que, bueno, no tienen ninguna subjetividad, que no actúan libremente, sino simplemente hacen todo lo que Washington y Estados Unidos quiere. Pues bueno, eso es lo que veo yo, estas cuatro tesis de la desinformación rusa. Uh-huh. Y bueno, cuidado porque sí, este conflicto, bueno, como sabemos, es una fase bastante activa y también la propaganda rusa, bueno, es muy activa, ¿no? Bueno, simplemente tenemos que prestar atención de que, bueno, si alguien ve una de estas tesis, pues bueno, debería mantenerse cuidado. Pues bueno, muchísimas gracias y que tenga muy, muy feliz jueves.
Igual, profesor Kasarovsky, por su participación en esta sección diseñada para combatir la desinformación rusa a raíz de la invasión del Kremlin a territorio ucraniano.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este jueves aquí en Martí Noticias AM con más información.
El viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Juan Carlos Santana Novoa, quien pidió asilo político en la frontera de Nogales, Arizona, se asentará en Florida, según muestran documentos judiciales a los que tuvo acceso Martí Noticias.
Santana Novoa tendrá una audiencia preliminar en la corte el 21 de agosto de 2026 a las 8:30 de la mañana, según muestra el sistema digital de la Corte de Inmigración de Estados Unidos. La audiencia se celebrará en Orlando, Florida, y será presidida por el juez Benjamin Rosen.
Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, dijo que el viceministro tiene dos hijos viviendo en Estados Unidos, uno de los cuales llegó al país hace menos de un año.
El abogado de inmigración Willie Allen dijo a Martí Noticias que la llegada de altos funcionarios del régimen cubano a Estados Unidos muestra que el barco se está hundiendo, en referencia al modelo político cubano, y destacó que en el caso de Santana Novoa fue diferente.
Es una persona que está trabajando en el gobierno todavía, un viceministro, un rango bastante alto, pidió CBP-1. Este señor no tiene que haber mentido, está pidiendo asilo político en los Estados Unidos. Se presentó, dijo quién era, dijo por qué estaba desertando. Me imagino que en este momento, si las autoridades trabajan como deben de trabajar, debe haber ya cooperado o está cooperando, número uno, con el FBI y número dos, con ICE, porque él sabe de qué persona sabe. Así que una situación diferente a la jueza que está detenida, al piloto que entró por el valor humanitario y al primer secretario del Partido de Cienfuegos que entró como residente. Él es similar a la fiscal que entró por frontera. Están pidiendo asilo.
Si Santana coopera con las autoridades estadounidenses, su oportunidad de obtener asilo político sería mayor, destacó.
Estados Unidos incluyó a Cuba en un grupo de países que no hacen esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos en la lucha contra la trata de personas y anunció medidas contra La Habana.
En un memorando publicado por la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos no proporcionará asistencia no humanitaria ni relacionada con el comercio, ni permitirá financiación para la participación en programas de intercambio educativo y cultural de funcionarios o empleados de los gobiernos de Cuba, Rusia y Nicaragua para el año fiscal 2025.
La medida también se aplicará a China, Corea del Norte, Bielorrusia, Eritrea, Macao y Siria.
El memorando presidencial dice que la medida se mantendrá hasta que dichos gobiernos cumplan o hagan esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos de la Ley de Prevención del Tráfico de Personas.
El presidente Biden instruyó a los representantes de Estados Unidos en bancos multilaterales de desarrollo y el Fondo Monetario Internacional a votar en contra y utilizar los mejores esfuerzos para negar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de esas instituciones a Cuba y los otros países mencionados. La ONG Artículo 19 ha condenado la intensificación de la violencia que el Estado cubano ejerce contra periodistas y activistas.
Durante el mes de septiembre, la organización con sede principal en Londres registró 44 agresiones contra periodistas independientes y activistas, dijo a Martí Noticias Cintia Alba, coordinadora del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.
Destaca la sentencia dictada de 2 años de cárcel en contra del periodista Yeris Curbelo Aguilera. Monitoreamos acciones represivas en contra de académicos e intelectuales que comienzan a mostrarse más críticos con el régimen ante la oleada represiva y la violación sistemática de derechos humanos que se vive en la isla. Este es el caso puntual de Jenny Pantoja, Alina Bárbara, Jorge Fernández Cera y Alexander Hall, entre otras. En este panorama para la libertad de expresión y de prensa y en un contexto de mayor empobrecimiento de la población, de falta de infraestructura y de asistencia a necesidades básicas, es que exigimos al gobierno de Cuba que cese el acoso e intimidación en contra de periodistas independientes, activistas y cualquier voz crítica.
El pelotero cubano de los Cocodrilos de Matanzas, Yoisnel Camejo, escapó del equipo que jugó la Copa Beisbolera de la Semana Catalana de Deportes en España, según confirmó el medio Diario de Cuba.
El matancero decidió quedarse en tierras españolas luego de finalizar la Copa, detallaron primero desde el grupo de Facebook Cuba Grand Slam.
Según el citado medio, una fuente cercana a la Estatal Federación Cubana de Béisbol les confirmó que el pelotero matancero no se presentó en el momento en que la comitiva debía viajar de regreso a la isla.
El dúo cubano Gente de Zona estuvo presente en el regreso a los escenarios de los venezolanos Chino y Nacho, que empezaron su gira Eternos Tour en el Hard Rock Live de Hollywood en Miami, haciendo Sold Out.
Alexander Delgado y Randy Malcolm le pusieron el sabor cubano a la velada y reafirmaron la cercanía entre ambos dúos.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y a esta hora encendemos nuestro faro informativo.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Alejandro Marcano. Siempre es un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM.
Hola, Alejandro.
Buenos días, Ricardo y Exilda, gracias. Y vamos a comenzar de inmediato con las informaciones. Nuevamente en Venezuela, el Centro Carter ha mostrado ante la Organización de Estados Americanos las actas originales del triunfo de Edmundo González en la jornada del 28 de julio. María Corina Machado alerta de una ola de terror en Venezuela tras detención de un nuevo alcalde opositor. Países de la OPE, de la OEA insisten en ir más allá de discusiones sobre la crisis venezolana. Esto señalaba el secretario general de esta organización multilateral, Luis Almagro. Ante Venezuela se contabilizan 154 dirigentes opositores detenidos tras los comicios del pasado mes de julio. Cifra en ascenso, foro penal registra 1.905 presos políticos en ese país suramericano. Vamos a México, Claudia Sheinbaum afirma que es buena la relación con España, pero le pide recapacitar. Pequeñas empresas de Bolivia protestan por la crisis económica, el Banco Central no está vendiendo ni $50. Fiscal denuncia que la obligaron a frenar captura contra Evo Morales por trata de personas. Argentina revocó condición de refugiado al expresidente boliviano. Marcha contra el ajuste de Javier Milei a las universidades públicas. Esto ocurre en Argentina. Perú confirma que comprará 24 aviones de combate por 3.168 millones de euros. El funcionario ecuatoriano lavó millones de sobornos en Miami. Lo acaban de condenar a 10 años. Se trata del excontralor de Ecuador, Carlos Polit, que fue sentenciado a 10 años de prisión en Estados Unidos por cargos relacionados al lavado de activos. Polit conoció su sentencia en una corte del Distrito Sur de la Florida. Y terminamos contándoles que el huracán Helene ya es el más mortal en Estados Unidos desde Katrina en 2005. Y con esto terminamos el repaso con otras informaciones de América Latina. Vuelvo con ustedes, Exilia, Ricardo.
Gracias, Alejandro. Buen día.
Un abrazo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya nuestro embajador plenipotenciario se apresta a entrar a la caja de bateo.
Bueno, ahí está ya el arrollador Pepe Lacayo. Los buenos días para él.
Hola. Muchas gracias. Toda la ciudad de Detroit y el estado de Michigan estuvieron brindando toda la noche y un cubano se convirtió en el héroe de la jornada para los Tigres, que eliminaron a los Astros de Houston y avanzaron a la segunda ronda de los playoffs sorpresivamente. Primero, cuando comenzó la temporada, casi nadie le daba a los Tigres un chance en 100 en estar en la postemporada. Pero ahora han eliminado al campeón de la Liga Americana Oeste, los Astros de Houston, y el cubano Andy Ibáñez fue el héroe de la jornada, con un doblete impulsador de 3 carreras en el octavo inning cuando el partido estaba empatado 2-2. Así que, tal y como ocurrió con Bárbaro Garvey, que el Guajiro Peña lo firmó al béisbol de las Grandes Ligas con los Tigres en los 80, ahora Andy Ibáñez es el héroe de la película con su segundo doblete en 2 partidos y el cubano le da la clasificación a los Tigres del Detroit a la segunda ronda de la postemporada. Esto es un cuento de hadas.
Un palo.
Porque él, además, no es titular. A él lo meten como bateador emergente y para fildear en el octavo, noveno inning. Pero ahora se viste de gala con el doblete de 3 carreras que le da la victoria a los Tigres. En este mismo partido, el tunero Jordan Álvarez se fue en blanco de 3-0 con un boleto y los Astros están fuera de los playoffs. Mientras tanto, damas y caballeros, en un partido que escucharon aquí en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle por Radio Martí, los Reales de Kansas City eliminaron a los Orioles en Baltimore 2-0 y también avanzaron a la próxima ronda. El marcador final 2-1 y el perdedor de este partido fue el zurdo cubano Sionel Pérez. Recuerda, lo tuyo es lo tuyo, lo bueno y lo malo. Ya escuchamos lo bueno, ahora lo malo. Sionel Pérez entró como relevista en este partido y en vez de echarle agua al fuego, le echó gasolina. ¿Okay? Y terminó siendo el pitcher perdedor, dos hits y la carrera de la derrota. Entró otro cubano, el derecho Jenier Cano, y también le dieron dos hits y también regaló un boleto. Pero por lo menos no permitió carrera los Reales de Kansas City con Bobby Witt Jr., el champion bat de la Liga Americana, con dos hits en este partido y por segundo juego en fila metió la carrera de la victoria con un sencillo. Muy bien, los Bravos de Atlanta también le dicen bye bye a los playoffs, pese a que Jorge Soler conectó un jonrón de casi 500 pies a la parte más profunda del estadio, pero no fue ni remotamente suficiente. El cubano terminó bateando 286. Los Padres de San Diego, gracias a Fernando Tatís, que tuvo tres hits en este encuentro, Manny Machado, el miamense, con dos impulsadas, y Merrill, el center fielder, también con dos impulsadas, así como un jonrón del emergente que impulsó dos carreras en este encuentro. Lo estoy buscando, porque aquí lo tengo. Los Padres ganaron el encuentro 5-4, eliminando a los Bravos de Atlanta. ¿Y por qué está nervioso Richard?
Pasa otra información, ya, habla de fútbol.
Sí, ya viene el fútbol. Los Mets esta noche, Milwaukee ganó 5-3 con tres carreras en el octavo inning, forzando un tercer partido esta noche a las 7 p.m. por Radio Martí. José La Candelita Iglesias con otra carrera anotada, otro hit. Julito Martínez se fue en blanco con un boleto, pero el venezolano Churrio conectó dos jonrones para los cerveceros, y Mitchell, bateador emergente, jonroneó con dos outs en el noveno para darle vuelta a este marcador.
Se confiaron.
Correcto.
Iban ganando 3-0.
Así es.
Bueno.
Sí. Los cerveceros ganaron 5-3 y esta noche el tercer y último juego de la serie. Pasamos al fútbol soccer. Algo raro pasó ayer en la Champions League. El Bayern de Múnich perdió de visita contra el Aston Villa con seis suplentes. ¿Ok? Porque Dibu Martínez atajó todo. El Benfica aplastó al Atlético de Madrid 4-0 en Portugal, mientras que el Real Madrid viajó a Francia y perdió contra el Lille 1-0. Es muy obvio que ese partido que jugaron el Atlético y el Real Madrid el domingo los dejó a los dos sin energías, sin ímpetu. Déjeme decirle, yo no he visto lo poco que yo vi de estos dos equipos jugar ayer, porque como estábamos narrando aquí el juego de pelota, no pude ver los partidos. Pero me dijeron que fueron los dos peores partidos que han jugado en años. Y qué casualidad que hace tres días jugaron entre sí. O sea, demasiada casualidad. Y ese resultado 1-1 en Madrid, perdón, el domingo, los dejó a los dos prácticamente sin ganas de jugar estos dos partidos. Se confiaron demasiado.
De pronto, sí.
El Real Madrid posiblemente jugó, mira, vamos a ir a Francia a jugar contra el Lille. ¿A dónde queda eso? O sea, seguro que dijeron, hasta los franceses dijeron, ¿dónde queda Lille en Francia?
¿Qué es que
en
sea?
Serio. ¿Qué es que sé? Así mismo. Otros resultados, la Juventus venció a Leipzig en Alemania 3-2. El Feyenoord Rotterdam derrotó en España al Girona de Cataluña 3-2, el Atalanta 3-0 contra el Shakhtar Donetsk en Alemania, debido a lo que está pasando en Ucrania, y como les dije, el Bayern de Múnich perdió contra el Aston Villa, mientras que el Mónaco empató contra el Dinamo Zagreb y el Liverpool venció al Bologna 2-0. Bueno, el Inter Miami derrotó anoche al Columbus Crew 3-2, Messi metió no uno, sino que dos goles en el minuto 45 y en el 45 más 5, o sea, en el 50 básicamente. Y ahora el Inter Miami se aseguró matemáticamente el MLS Supporters Shield, que cada año se lleva el mejor equipo de la temporada regular, siendo el que más puntos logró en el calendario. Este trofeo es diferente a la Copa de la MLS, que cada año reconoce al que se impone en los playoffs de la liga. El equipo de Miami sigue en la lucha por tratar de conseguir un boleto para el Mundial de Clubes del 2025. En otras palabras, Leo Messi y el Inter de Miami anoche ganaron el segundo trofeo más importante del balompié norteamericano.
No, todavía, no la copa, no la copa.
No, la copa es un sistema de playoff que solamente en Estados Unidos se da, que es muy parecido al del béisbol de las grandes ligas.
Buena por Messi, por el Inter.
Así es. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.